Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Un día más empezamos con los titulares. Dramático rescate de dos soldados israelíes que entraron por error en un campo de refugiados palestinos. Detenidos dos hermanos palestinos de Hebrón que dispararon contra civiles y militares en múltiples ocasiones. Netanyahu visitará África en el 40 aniversario de la operación de rescate en Entebbe, en la que murió su hermano Jonathan. Y comienza el juicio para ilegalizar el partido neonazi alemán NPD. Son las noticias de hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jerry?
Luego viene al estudio Raquel para traernos noticias culturales. Empezamos en Israel. Dos soldados no combatientes de la sección administrativa de la Fuerza Especial Canina del Ejército Israelí ingresaron por error al campo de refugiados palestino de Calandia, en los territorios en disputa, con un jeep militar y fueron rescatados sanos y salvos durante un dramático operativo. En cuanto a los palestinos los identificaron, comenzaron a lanzarles piedras y bombas incendiarias. Los soldados salieron del vehículo y se separaron. Uno de ellos estaba armado y el otro no. Uno de los soldados pidió ayuda a las fuerzas mientras el vehículo ardía en llamas. Las fuerzas localizaron a uno de los soldados en el campamento y el otro logró caminar hasta cerca del asentamiento Kohav Yaakov, donde fue ubicado. El primero de los soldados fue localizado a la media hora de darse la voz de alarma mientras crecía el temor de que el otro hubiese sido secuestrado. Durante los disturbios fueron arrojados artefactos explosivos e incluso se efectuaron disparos contra las tropas que respondieron el fuego. Durante el operativo, cinco combatientes de la Guardia de Frontera resultaron heridos, mientras que un palestino murió y otros 10 resultaron heridos.
Sí, la verdad que es un suceso muy llamativo. Primero porque esta gente iban, fíjate, son de la unidad canina y son los administrativos de la unidad canina. O sea, ni siquiera iban con perros. Iban con un jeep, que si bien era un jeep militar, pero ni siquiera tiene blindaje. Es como ir con una moto, porque es un jeep abierto que no tiene... Y lo que no se sabe, se está investigando cómo se despistaron y se metieron ahí dentro. En cuanto se dieron cuenta, pues ya era tarde. Los habían rodeado, los estaban atacando y al principio, claro, la suerte es que no los estaban esperando, porque ellos mismos tampoco sabían que se iban a perder, ¿no? Y entonces tuvieron que salir corriendo porque el coche enseguida empezó a arder. Y uno, las comunicaciones que hicieron, que hizo este, fue con el celular, con el móvil personal de él. No estaban ni en operación, ni tenían una radio, ni nada. Entonces uno tenía un arma, el otro salió corriendo y el del móvil llamó, pues en cuestión de media hora se presentaron allí muchos soldados porque la situación era muy complicada. Un campamento de refugiados es un sitio, es prácticamente una olla express de guerra. Cualquiera que entre allí está en una situación que lo van a agredir desde las ventanas, desde con disparos, con piedras, con bombas incendiarias. Y entonces, bueno, entraron varias unidades del ejército, de la Guardia de Frontera, para tratar de llegar hasta donde estaba este hombre que se había refugiado en el patio de una casa, que evidentemente los había despistado a los palestinos, pero que había que llegar hasta él. Y se tardó una media hora, hubo enfrentamientos, o sea, los palestinos del campo, en cuanto vieron a los soldados, también vieron la oportunidad de oro para empezar a atacar y provocar un enfrentamiento en el que murió incluso un palestino y salieron varios heridos, pero también soldados de la Guardia de Frontera, cinco soldados, o sea, algunos de ellos con heridas bastante complicadas. Y el otro salió corriendo y por suerte se fue corriendo así a campo traviesa. Y lo que pasa es que no llevaba ninguna forma, no había forma de saber dónde estaba. No tengo datos si llevaba un celular, si se sabía quién era y si se conocía el número de teléfono como para poder ubicarlo. O si, bueno, no sé cuáles fueron las tentativas que hizo el ejército hasta que de por fin pues llegó un asentamiento judío y entonces avisaron al ejército que estaba a salvo. Y bueno, esto se saldó milagrosamente con esta situación, porque recordemos que no ahora que hay esta ola de ataques, sino que hace muchos años creo que fue en el año 98, un par de soldados de reserva, estos señores ya en edades mayores que se habían despistado en Cisjordania, también los detuvieron, los apresaron, los lincharon, los descuartizaron, hicieron con ellos realmente barbaridades. Y evidentemente cuando un soldado israelí se ve en una situación así, sabe que tiene que correr porque no hay una situación peor que esa, caer prisionero, no de un ejército, no de un grupo armado, sino de simplemente de gente que lo van a linchar de la peor manera.
Seguimos en Israel. Las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a dos hermanos de Hebrón que perpetraron ataques con armas de fuego contra civiles y soldados israelíes en los últimos meses. Los ataques fueron llevados a cabo con un rifle de francotirador que fue incautado por el Shabak junto a un subfusil semiautomático Carl Gustav, con los que planeaban realizar más atentados. El 6 de noviembre pasado, y desde el tercer piso de un edificio propiedad de su padre, cerca de la tumba de los patriarcas de Hebrón, los hermanos abrieron fuego contra un grupo de judíos que estaban rezando cerca del santuario, hiriendo a dos de ellos. El 3 de enero pasado, uno de ellos regresó al mismo apartamento y con el rifle con mira telescópica abrió fuego contra un grupo de soldados, hiriendo gravemente a una cadete en la pelvis. Ese mismo día los hermanos se desplazaron al cruce Qasim, donde uno de ellos volvió a disparar contra un grupo de soldados, hiriendo levemente a uno.
Y no fue el último incidente en que utilizaron estas armas. Los servicios de seguridad andaban tras ellos. Y seguramente esta detención ahora se publica, pero igual se produjo hace unos días. Vamos a ver, un rifle de francotirador. No sabemos exactamente el modelo, pero hay rifles de francotiradores que se utilizan en la caza y en general no son armas de ultimísima tecnología, pero son letales porque desde una distancia no muy grande en un terreno urbano como puede ser Hebrón, pues estarán disparando a no más de 100 o 200 metros y aunque la mira telescópica no sea la más certera del mundo y el que dispara tampoco sea un francotirador experimentado, pues es un arma que tiene un alcance mucho más letal que tirar 100 piedras, que no se sabe si van a dar y si van a provocar algo. Esto es una mira telescópica. Por otra parte, el otro subfusil semiautomático, el Carl Gustav, es un arma muy, muy avejentada, es un arma, digamos, de entreguerras o de la Segunda Guerra Mundial, como mucho. Que también si se activa desde una distancia corta es letal. Y con esto lo que realizaban más que llegar a matar gente, pues lo que se han conseguido es crear una situación de terror en la zona de Hebrón y en la zona de la tumba de los patriarcas donde su padre tenía un inmueble.
Seguimos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu viajará a África para el 40 aniversario de la operación israelí en Entebbe, en Uganda, para liberar a los pasajeros de un avión secuestrado donde murió su hermano que dirigía el comando. El 27 de junio de 1976, un avión de Air France que hacía el trayecto entre Tel Aviv y París fue desviado por combatientes de la causa palestina. El aparato aterrizó en Entebbe con la autorización del presidente ugandés de la época, Idi Amin Dada. Los piratas del aire amenazaron con hacer explotar el avión si 53 militantes detenidos en Israel y en otros cuatro países no eran liberados. En la noche del 3 al 4 de julio, un comando de tropas de élite israelíes aterrizó por sorpresa y asaltó el aeropuerto para liberar a los rehenes. El comando mató a los 7 secuestradores y a 20 soldados ugandeses. Es la primera vez en 50 años que un jefe de gobierno de Israel visita oficialmente un país africano.
Sí, esto será dentro de unos meses, pero Netanyahu ha confirmado que visitará Kenia. Ese es el país africano, pero bueno, en realidad tiene este significado simbólico que son los 40 años del operativo de Entebbe. Había una situación particular, estamos hablando de los medios del año 76, hace muchos años, con lo cual un operativo de un comando israelí en esas distancias, viajando por cielos de países enemigos, sin que se lo detecten los radares y llegar a un país africano como del centro de África, como Uganda, pues era un operativo muy complejo. Y encima, sin saber muy bien lo que se iban a encontrar. Aunque había una pequeña ventaja y era que este dictador Idi Amin Dada, un dictador sanguinario que luego se supo que hacía actos de canibalismo y cosas terribles, pues había sido entrenado, entre otros países también en Israel, y empresas israelíes habían diseñado el aeropuerto de Entebbe, donde estaban retenidos. Con lo cual, una vez que se tuvo la inteligencia, la información sobre en qué hangar o en qué edificio estaban alojados, pues se tenían los planos de ese edificio, se hicieron los ejercicios en seco con el comando que iba a actuar, y en una operación realmente cinematográfica, que luego fue evidentemente llevada al cine. Creo que hubo tres películas entonces que se hicieron, una israelí, dos americanas, sobre este operativo, y prácticamente el operativo se había saldado de forma casi limpia. Había muerto una señora mayor, una anciana, que tuvo una discusión y la habían matado antes de que llegaran el comando. Que se había rebelado contra los secuestradores, y luego pues el operativo estaba saliendo perfectamente, estaban cargando en el avión a todos los israelíes secuestrados, habían eliminado a todos los secuestradores y a los soldados ugandeses que vigilaban el sitio y tenían que despegar antes que llegaran más fuerzas gubernamentales ugandesas, y hubo una bala de, creo que era de los últimos soldados que quedaban ahí con vida, que justo impactó y mató al comandante de esa unidad, que era Jonathan Netanyahu, y también conocido como Yoni. Y Yoni siempre fue el modelo, por supuesto, de su hermano menor, de Benjamín Netanyahu, y quedó como héroe no solamente cinematográfico, sino también real de la vida de lo que es Israel.
Seguimos. Hablemos ahora de Alemania, que inicia hoy el juicio para tratar de ilegalizar por segunda vez en su historia al principal partido de ultraderecha, el NPD o Partido Nacional Democrático. El Tribunal Constitucional es el único órgano competente para ilegalizar un partido, algo que en la historia de la República Federal solo ocurrió en la posguerra con el Partido del Reich, heredero del nazi, y con el Partido Comunista Alemán en los años 60. Como ya ocurrió en el 2003, cuando el Tribunal Constitucional desestimó la demanda contra el NPD interpuesta por el Gobierno y las dos cámaras, las posibilidades de que esta vez fracase vuelven a ser altas, pese a que presenta la formación como un residuo del partido nazi de Adolf Hitler, que tanto por su ideología como su militancia atentan contra los principios de un Estado democrático. El NPD es la fuerza de ultraderecha más antigua y activa. Creado en 1964, cuenta con unos 5.200 miembros, sobre todo en los Länder de la antigua Alemania comunista. En las elecciones generales del 2013 obtuvo un 1,3% de los votos, por lo que carece de representación en el Bundestag, y actualmente solo tiene diputados en el Parlamento Regional de Mecklenburgo y en algunos ayuntamientos, lo que le reporta 1,4 millones de euros anuales de ayudas del Estado. Además, cuenta con un eurodiputado en el Parlamento Europeo.
Sí, vamos a ver, esperemos que esta vez Alemania tenga suerte para enfrentarse a su propio fantasma y con la ley en la mano, porque como decimos es la segunda vez que lo hace, en el 2003 lo intentó. Vamos a ver si esta vez tiene elementos que sostengan esta demanda de forma definitiva, porque este es un partido que a todas luces es un partido, más allá de los xenófobos, es un partido que reivindica el pasado nazi, un partido neonazi alemán. Entonces, vamos, que esto si a nosotros nos chirría, pues a los alemanes les chirría mucho más. Y llama la atención, Jordi, justamente que donde ha surgido esto con más fuerza o de donde ha ardido la llama, que era muy, muy pequeñita cuando se fundó en los años 60 y 70, pues ha sido justamente en la Alemania del Este, en los antiguos países comunistas, es de donde provienen muchos de los grupos más xenófonos, radicales y ultraderechistas que hoy existen en Alemania. Del mismo modo que en otros países del este de Europa, como Hungría, también tienen ese problema. Y bueno, lo que también conviene recordar, que en dos ocasiones sí se pudo acabar y legalizar un partido. Llama la atención que uno de los partidos ilegalizados era el Partido Comunista Alemán de la Alemania del Oeste. Claro, existía una división de dos Alemanias, una Alemania comunista y una Alemania, la Alemania Federal, la República Federal Alemana. Y allí prohibieron al Partido Comunista Alemán, que eso ya es una cuestión ideológica, no sé si era antidemocrático, pero lo que sí seguramente lo era el Partido del Reich, que era un partido que se organizó apenas se entabló en un gobierno democrático en la Alemania de posguerra. Surgió un partido que se llamó el Partido del Reich, y una de las primeras medidas que tomó esta democracia apenas pudo organizarse fue ilegalizarlo y sacarlo fuera de la ley, porque como también ha pasado aquí en España con grupos o partidos que estaban afiliados a grupos terroristas, pues la ilegalización no es solamente un hecho simbólico de declarar a alguien fuera de la ley, sino también es un hecho que acaba con el propio fenómeno a veces, o ayuda o contribuye a acabar con el fenómeno, porque le corta las vías de financiación, que son vías de financiación estatales, que entre todos los ciudadanos de un país o de un estado, pues están pagando para que haya un partido que lo que quiere es destruir la democracia y acabar con justamente este sistema en el que todos los ciudadanos tienen derecho a opinar.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora Raquel con noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi, muy bien.
Bien, ¿tienes muchas noticias?
Tengo muchas noticias y todas buenas.
Pues qué
bien. ¿Qué te parece?
Cuéntanosla, fenomenal.
Pues empezamos con una presentación el próximo viernes 4 de marzo a las 7:30 p.m. Malpaso Ediciones presenta en Barcelona un libro de uno de los mayores expertos mundiales en el exterminio judío, en el Holocausto, Omer Bartov. Borrados, que así se llama el libro, nos habla del doble aniquilamiento de los judíos en la antigua región de Galicia, físicamente por parte de los nazis y más tarde en la memoria por parte de la Ucrania independiente y la Unión Soviética. Este libro surge tras, por la curiosidad del autor, preguntando a sus familiares por sus orígenes europeos. Y le acompañarán Antonio Monegal, que es catedrático de la Universidad de Barcelona, y Jorge Carrión, director de la colección Lo Real de Malpaso Ediciones. Intentaremos hablar más en profundidad sobre este libro, como siempre les decimos, en el marca páginas.
Muy bien, pues nada, Raquel, una nueva publicación. ¿Qué más tienes?
Seguimos hablando de literatura de alguna manera, pero también de justicia social y de asilo político en Israel, porque esto es lo que ha sucedido con Payam Feili. Es un poeta y escritor iraní obligado a abandonar su Irán natal por la persecución a la que es sometido, dado que es gay y se atreve a manifestarlo en sus escritos. Ha comparecido en Jerusalén en rueda de prensa y ha contado cómo tuvo que escapar de Irán para radicarse primero en Turquía y posteriormente en Israel, donde vive desde hace 3 meses y confía en poder permanecer como exiliado. El aspecto y la presencia de Feili, la foto es destacable, lleva una estrella de David tatuada en el cuello, Maguen David, que le conecta con este país, ha declarado, las uñas pintadas de azul y un anillo turquesa desde luego su historia es manifiesta la persecución que sufren determinadas minorías en su país. Su calvario, por decirlo de alguna manera, empezó cuando publicó un libro que se llama Creceré, daré frutos, higos, que es una historia de amor entre dos soldados iraníes durante la guerra de Irán e Irak, y que le colocaron en el punto de mira de las autoridades de la República Islámica. La novela empieza así: tengo 21 años, soy homosexual, me gusta el sol de la tarde. cuenta eso, que todo el mundo sabe que vivir en Irán no es fácil, especialmente para las minorías de género y los que pensamos diferente, pero él no culpa a la sociedad, sino a sus dirigentes, el régimen que adoctrina a esta sociedad. A raíz de la publicación de esta novela, Creceré, daré frutos, bueno, pues el reconocimiento exterior hizo que su situación en Irán se fuera complicando, se vetó toda publicación que partiera de este poeta, de Feili. Se le despidió de un editor como medio y la presión emocional y familiar se hizo insoportable, ha contado. Claro, la pregunta es ¿por qué Israel?
Sí.
¿Por cuá Israel? Bueno, pues asegura que mucho antes de dejar su país pensó en Israel como destino, tal vez como una ensoñación, dice que imaginó una y mil veces en sus historias. Cuando era joven, cuenta, comencé a conocer el país a través de cómo el cine, el internacional, retrataba el holocausto y luego leí la Torá y me atrajo desde el punto de vista cultural y espiritual, sostuvo en la rueda de prensa antes de matizar que no siente afección por ninguna religión en particular. Tras su exilio en Turquía, fue invitado por las autoridades de Estados Unidos e Israel y, pese al rechazo inicial de su familia, se decantó por Israel tras una invitación personal de Ido Magan, un periodista que le propuso viajar a Tel Aviv para la presentación en un teatro israelí de la adaptación al hebreo de una de sus piezas. Y este periodista, Ido Magan, consiguió, bueno, lo que parece imposible, la expedición de un visado a un nacional iraní, no judío, tras la intervención de la propia ministra de Cultura, Miri Regev, la polémica Regev, y del anterior titular de Interior, Silvan Shalom, y por supuesto las gestiones del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales de Israel, que apoyan por supuesto la presencia de Payam Feili en el país.
Pues nada, Raquel, buena noticia, buena historia. Nos alegramos de que este hombre pueda ejercer libremente sus derechos en Israel y manifestarse como desee, con máximo respeto a los demás, como sin duda habrá hecho siempre. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Israel da cobijo a esta gente. Yo a lo mejor también pienso, porque Israel a lo mejor es que sigue estando en Oriente, que es lo que quiere, ¿no? Porque esta gente ama a sus países, ama a esa región tan maravillosa, al mismo tiempo tan dura, ¿no? Pero claro, es lo que tiene Israel. No nos cansamos de decirlo aquí, es la única democracia por la región y es la única que garantiza los derechos de los ciudadanos, a pesar de que, bueno, nos dicen lo contrario, ¿no?
Seguimos en este país tan amado y tan odiado, Jordi.
Sí.
Allí un niño ha encontrado una estatuilla de 3.400 años mientras jugaba.
Hombre, claro, mientras jugaba.
Pues sí, estaba subiendo a una montañita de arena junto a sus amigos en la localidad de Tel Rehov y se encontró con una escultura que, claro, él no lo sabía, pero es de origen cacaneo. Sus padres, por supuesto, dieron noticia del hallazgo a los responsables de las excavaciones arqueológicas de la zona y le hicieron entender al niño que, claro, que no se podía quedar con la estatuilla.
Claro.
Está,
pobrecillo.
Pobrecito, sí, pero bueno, se lo explica. Dice, cuenta la madre,
hombre,
que Ogi volvió a casa con la impresionante figura con mucha emoción. Le explicamos que era algo antiguo y que los hallazgos arqueológicos pertenecen al Estado. Bueno, pues la encontró y tras acudir y limpiar la arena que la rodeaba, se dio cuenta de que se trataba de la figura de una mujer. Bueno, es lo que les decimos, tiene unos 3.400 años y están estudiando los expertos de qué se puede tratar exactamente esta estatuilla que encontró Ogi Greenhut.
Sí, es así pequeñita, es de tamaño de un poco menos de
cabe
una mano.
La palma de la mano.
Porque tenemos una foto ahí.
Sí, a lo mejor es de la mano de la mamá de Ogi, pero
puede
nada.
Ser,
eso,
de
puede
un arqueólogo.
Ser, sí.
Pero vamos, parece la típica foto de referencia para que veamos bien el tamaño, ¿no? Como
sí,
cuando ponen una moneda al lado para que veas el tamaño que tiene.
O un paquete de tabaco,
que,
¿no? Como hace
no
un amigo mío cuando se come algo que para darnos envidia.
Sí,
pone un paquete de tabaco para que veamos la...
No, pues mira.
La diferencia.
A mí me pasa muchas veces... Cuando tienes en la mente un cuadro, luego vas al museo y dices, anda, qué pequeño es. Tienes la sensación
de que era un
cuadro,
por ejemplo,
enorme,
¿no?
Sí, por ejemplo. Y los de Rembrandt, los cuadros de Rembrandt que dices, wow, y luego los ves y son chiquititos, son muy pequeñitos. Bueno, pues nada, Raquel, me alegro por este niño y nada, hoy un hallazgo casual, pero...
Lo mismo
mira,
ahora decide hacerse arqueólogo.
Pues a lo mejor también, en lugar de lanzarlo como... pues como si fuera una piedra y tirarla por ahí, pues no, la guardó y se la llevó a sus papás, ¿no? Pues mira qué bien por el chico. Nada, Raquel, tenemos un arqueólogo en potencia. Uh-huh. Muchas gracias y mañana nos vemos aquí de nuevo, ¿vale?
Hasta mañana.
Hasta mañana.